El intento es que los jóvenes lo tengan más difícil para consumir alcohol en locales públicos, en la calle, en los lugares donde los botellones se organizan. La ley no puede llegar hasta el interior de una casa, a excepción si ese alcohol ha sido obtenido fraudulentamente o si como consecuencia de la ingesta se produce algún que otro tipo de alteración de cualquier orden. Pero sí en la calle, y sí la venta y el control a menores por parte de aquellos establecimientos que tienen permiso para ello. Es difícil, atar la mosca por el rabo es complicado, pero el esfuerzo es inevitable, ¿no? Los botellones, usted como padre, como madre, ¿cómo ha llevado eso? ¿Cómo lo ha toreado? ¿Cómo ha conseguido? Lo que por otra parte es una razonable tendencia a salir con los amigos, estar al fresco y tomarse un vaso y charlar de sus cosas, pero que llevado al extremo, efectivamente, provoca lo que provocan. Pero hay otras cosas que son las que ahora trae la tablet de Gistao. Buenos días, Gistao.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Razonablemente bien todo, ¿no?
Bueno, sí, soy yo, fenomenal. Estoy solo con los niños, con lo cual el hecho de seguir vivo es una victoria suficiente.
Todos los días. Sí. Así va a ser el primer hotel espacial, va a abrir en el 2022, ya permite reservar. La estancia va a durar 12 días, tiene reservas para meses. La verdad que el precio es inalcanzable para la mayoría.
El precio es de 9,5 millones de dólares, lo cual no está nada mal. Aparte, yo te digo de entrada, este hotel llamado Estación Aurora te propone una estancia de 12 días en el espacio. A mí el hecho de ir al espacio me parece emocionante, pero 12 días se me pueden hacer largos.
A mí también.
Porque solamente puedes mirar por la ventanuca el planeta Tierra alrededor del cual orbitas. Me imagino que habrá actividades como en un club med espacial o algo así, porque eso no debe ser aburridísimo. De todas formas, a mí me encanta la figura del turista espacial. Allá donde llega el turista terminó la aventura. Es decir, primero van los exploradores, los pioneros, los conquistadores, y cuando llega el turista trivializa un lugar. Entonces ahora vamos a trivializar el espacio llevándolo de turistas. Y además fíjate que yo siempre he pensado que en la figura del turista espacial, que evidentemente solo puede tratarse de millonarios, de gente con mucho dinero capaces de invertirlo en esto, hay un último esnobismo. Es decir, nosotros hemos conocido la época en que low cost ha hecho que el turismo llegue a todas partes, el mundo de los palos selfies. Prácticamente no se puede caminar por una ciudad bonita europea sin cruzarte con manadas y manadas de gente erizada de palos selfies. Y eso ha provocado un gran disgusto del turista con vocación de exclusivo, que siempre puede encerrarse evidentemente en un gran hotel, pero que cree que ciertas ciudades, ciertos decorados que antes eran patrimonio suyo, ahora son de todo el mundo. Te encuentras con el vecino de barrio, ya no tienes esa capacidad de sentirte distinto. Y a mí me parece que ese salto es el del turismo espacial. O sea, es decir, a la espera de que en el espacio haya palos selfies y japoneses y viajes baratos, pues el turista espacial se convierte en el último personaje que es capaz de pagarse un viaje al que nadie más accede. Entonces claro. lo veo un poquito snob.
Ya. Hombre, hay una gran diferenciación entre veraneantes y turistas. Son dos cosas diferentes.
O entre viajeros y turistas, ¿no? Que decía Bowles.
Viajeros y turistas. Claro, en el espacio, esto todavía, digamos que es tan sumamente exclusivo que cualquiera que vaya va a ser un pionero.
Sí, pero no, pero insisto, es que luego, de verdad, más allá del hecho de poder contar en los bares el resto de tu vida que estuviste en el espacio, yo, de lo que se puede hacer allá arriba, bueno, la primera imagen debe ser impresionante. Yo me estoy imaginando la planeta Tierra visto desde fuera. Esa imagen tiene que darte hasta vértigo. Pero una vez que te has acostumbrado, que todas las mañanas levantas la persianita y sigue ahí el mismo planeta Tierra. Y ahora tengo aquí 12 horas en una cápsula. ¿Y qué hago? Que además, en pleno estado de ingravidez. Es que no me puedo ni sentar a ver la tele porque despego. O sea, que no sé, yo no lo veo. Yo no me iría. Teniendo ese dinero para invertirlo, teniendo la capacidad de pagar 9 millones de dólares por un viaje, prefiero pagarlo en una vuelta al mundo, la verdad. Si todo lo bonito está aquí, entre nosotros.
Oye, ¿y por qué ha fulminado Podemos el cartel Nosotras, que estaba tras Iglesias, Errejón y Espinar, que la utilizan de vez en cuando de propaganda ellos?
Sí, a mí esto me ha parecido muy revelador del estado de impostura en que vive Podemos desde su misma fundación. Podemos, desde que empezó, ha intentado dos cosas: atraerse todos los valores positivos y pretender que con ellos empezaba todo lo bueno. Es decir, solo con ellos entró la gente, las personas entraron en el Parlamento con ellos, solo con ellos hay ciertas causas que se han vindicado, entre ellas la feminista. Parece que hasta ellos son los primeros en quedarse embarazados, tal y como lo viven y lo anuncian. Entonces, dentro de todo ese estado de impostura, de toda esa confección muy calculada de valores positivos con la intención de patrimonializarlos, de apoderarse de ellos, este cartel era una más de las invenciones mercadotécnicas. Era, en vez de nosotros, ponemos nosotras y quedamos modernísimos y quedamos como que tenemos una sensibilidad feminista que nadie más tiene, que somos el primer partido que lo hace. Pero este aquí el problema, que delante de ese cartel de nosotras ha ido a posar una cúpula podemita compuesta por tiarrones. Entonces, esa contradicción de la imagen de los tres tiarrones que son los que deciden los designios de todo lo que sucede en ese partido, delante del cartel de nosotras, una foto involuntaria, porque ellos evidentemente no posaron adrede buscando esa imagen, ha revelado una, no ya una contradicción, sino una impostura, señalada como tal por el propio partido, por los movimientos feministas, por los movimientos anticapitalistas que están dentro del partido. Hasta el punto de que, ante la duda, cuando tienes esa foto tan contradictoria, tienes dos opciones. O masculinizas el eslogan o feminizas el posado. Uh-huh. Entonces, evidentemente, como esos tres machos alfa son intocables, han masculinizado el cartel. A partir de ahora pondrán nosotros. Vale. resuelto el problema.
Está bien. Es que, bueno, hombre, la CUP, por ejemplo, tú sabes que solo habla en femenino.
Sí, sí, sí.
Pues están tres o cuatro tíos allí y dicen, nosotras creemos que todas juntas debemos estar dispuestas a la lucha.
Pero oye, fíjate cómo funciona lo esto de la ingeniería social. El otro día me dio un disgusto, estuve repasando la redacción de mi primogénito en el colegio y puso nosotros y nosotras. Entonces me lo tuve que llevar a un rincón y explicarle, mira, Luca, no, esto, no maltrates el lenguaje por más que recibas influencias sectarias basadas en un intento de ingeniería social, es nosotros.
El todavía no tienen edad de botellón.
No, gracias a Dios.
Esto es, pero ya la tendrán.
Sí, sí, me temo.
A lo mejor el botellón ya cuando estos tengan edad de eso, pues es un recuerdo del pasado. Es verdad que ahora mismo están más reguladas las cosas. Sí. Antes era un poquito más la selva. La propia ciudad por la noche, aunque quedan muchos lugares donde los botellones siguen y luego donde las consecuencias normalmente están en las urgencias de los hospitales. Sí. Un sábado o un viernes por la noche.
Sí, esto que empezó como una solución para beber barato, para chavales que no se podían pagar un bar, ha ido degenerando en una actitud durante la vida que para cualquier padre es preocupante. Y además, aquí es que siempre te digo lo mismo, no hay que hacerse los cachondos. Si a todos nos gusta tomarse unas copas, pero el fenómeno de alcoholización de cierta edad de la adolescencia y lo que significa el botellón es para preocuparse.
Pues de eso, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted consiguió algún tipo de avance? ¿Tenía un hijo, una hija muy dado a los botellones y a las alegrías que ello produce o no produce? Vaya usted a saber. ¿Lo solventó? ¿No lo solventó? ¿Ha sido una tortura hasta que se ha hecho mayor? Bueno, 900-50-60-06. 900-50-60-06. Iberdrola tiene un mensaje magnífico. ¿Cómo era el botellón que hacía mi Mari José cuando tenía edad de botellón?
Yo no he hecho nunca botellón.
Ni ahora, ahora que tienes posibilidad.
No, es que no me mola el asunto. O sea, no, quiero decirte, como todo el mundo me tomo mis cachis y, sí, en fin, mis cosas. Pero nunca he estado en la calle haciendo botellón. Nunca, no me ha gustado nunca.
Es más, yo diría que en mi época, que es la de algunos de los que estamos aquí, el botellón como tal no existía.
No existía.
En la mía tampoco.
Existía ese botellón casero, que era algo que se hacía cuando... No, reunías a los chavales en casa de unos padres que se habían ido y demás, y hacías un guateque.
Entonces, pero en la calle
sí,
no.
Lógicamente calle comprabas
no
bebida.
¿En verano tampoco?
Nunca, jamás. No, es nunca. Que no existía.
No
existía esa costumbre.
En el pueblito norteño donde yo veraneaba, cuando yo era chaval, sí se hacía.
Eres es que un no poquito tenía, más joven que nosotros.
No tenía ni ese nombre, no existía el concepto de botellón, pero la gente bebía en el Prado.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa también, David? Que en esos años no había tanto control sobre a quiénes se les vendía la bebida. Por lo tanto, no había que irse a un descampado y que alguien... Claro. Era una cosa un poco más
Y cuando
fácil.
Ibas a una discoteca o a
sí,
bar,
un bar,
ibas
daban.
Con el dinerito que llevabas, claro, el que te habían dado
pero
tus padres.
Pero nadie te pedía el DNI. O sea, tú pedías una cerveza y te la daban.
Pero ya hablo cuando teníamos 18 años, 17 y 18. porque he recibido el tuit de un oyente del programa diciendo, es que los chavales no tienen dinero suficiente para pagarse las copas en los bares o en las discotecas y por eso hacen botellón.
Y que le hace pensar que en nuestra época lo teníamos.
Sí. No, claro, es que no lo teníamos. Claro, es que proporcionalmente, pagar una copa en una discoteca en Madrid o en Barcelona hace 35, 40 años, era carísimo. Pero no también para nosotros. Pero te tomabas una.
No es solo un problema de dinero. Hay mucha gente hace botellón porque está prohibido ponerles una copa en un bar. Porque el que les pone una copa en un bar comete un delito.
Y entonces antes no había tanto control.
Hablo incluso de personas. Mira, los botellones lo hacen hasta chavales de 24, 25. Les llamo chavales, aunque ya son mayorcitos.
El margen es enorme.
Sí, claro. O sea, no solamente los menores de edad.
Sí.
Claro, a mí me parece, yo tengo hijos con esa edad, ¿no? Y van, sobre todo cuando empieza el buen tiempo, van. A mí no me gusta que vayan, sinceramente, no me gusta nada. Yo he visto como los amigos de mi hijo compran una ginebra que es que no me acuerdo bien el nombre, yo no la he visto en mi vida, ese nombre.
Será la más barata.
Claro, y le sale todo por 3 euros, pero por 3 euros beben todos.
Imagínate.
Pero es otra edad.
Sabe Dios lo que se están metiendo.
Pero es una edad menos preocupante. A mí lo que me preocupa es que el botellón mañana niños de 14.
No, 13 años. Claro. Se empieza a beber oficialmente en nuestro país a partir de los 13 años. Ojo, 13 años. Mi hijo tiene 15. Cuando tenía 14 y algún compañero de 13 me decía, papá, hay niños en clase que beben. Aparte de que algunos ya empezaban a fumar. O sea, chavales con 13 años, te hablo de clase media, media alta, en una urbanización normal de Madrid. Y eso es una realidad y está ahí. Se revela con el tiempo. Los padres miran hacia otro lado hasta que se encuentran el caso de un chico, como pasó este verano en la urbanización en la que yo vivo, con un coma etílico. Tira en la calle, 13 años. Es una responsabilidad que tenemos que compartir todos, no solamente las autoridades.
Pues, ¿usted cómo lo ha hecho? ¿Alguna vez alguno de nuestros hijos? Yo empecé a tomarme gin tonics con 21 años.
Yo tardío, yo también. Yo he hecho mucho deporte.
Hasta los 21 años no me tomé una gota de alcohol, para entendernos.
Una caña, a lo mejor.
Pues sí, a lo mejor.
Con 15
vamos.
O con... No lo sé.
Toma, sí, vamos.
Lo seguro, vamos.
Ciertamente os lo digo, sí.
Una cervecita, sí.
Sí, bueno, y dos.
Pero en fin, todos hemos conocido alguna vez que a nuestros hijos se les ha ido de la mano en una situación y, bueno, en fin, y ha habido que reconvertirles, ¿no? Y reconvenirles. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo ha conseguido? ¿No ha sido difícil? 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo va eso?
Mire usted, perdona si no me explico muy bien, pero estoy un poquito nerviosilla.
Dígame.
Que, mire usted, esto del arco, es que tampoco lo controla. Mire usted, yo este verano he estado en un pueblo y en la feria del pueblo me asomé porque mi nieta y la amiguilla se fueron. Y cuando fue mi sorpresa... 10 años y la otra con 14 con una jarra de rebujitos. Y le digo, oye, niña, ustedes, porque yo jamás me esperaba que mi nieta bebiese, aparte de que ella lo tiene en su casa, en mi casa, que su abuelo bebe. Hombre, ¿quién le vende a esos niños arco con 16 años y 14 años?
¿Tienen aspecto de tener 14 años?
La chiquilla sí, mi nieta tenía 16 el año pasado.
No.
¿Quién le vendió esa jarra de rebujito a estas niñas?
Bueno, el rebujito es de lo más liviano, porque lleva un poquito de vino y el resto es...
Lleva y es muy liviano, pero uno, un vasito a lo mejor no, pero ya es una jarrita, yo qué sé. Y aparte, también quiero decirle que mi marido es alcohólico. Mi marido, mire usted, yo una vez con mi suegra me enfadé, porque a mí me dijo una vez que su hijo, el día de su comunión, había cogido una borrachera de nieto riéndose, que le contesté yo, digo, qué gracia, ¿no? Es que yo me parece absurdo de que dejen a los niños beber alcohol.
El otro día... otro día me quedé alucinado. Hay un sitio en Sevilla donde te dan chupitos por 0,50. Lo que lleve el chupito yo no lo puedo, no lo sé. Pero un amigo de un hijo de mi hijo cogió una tranca muy gorda porque se puso malísimo.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Me echa muy gorda. Mira, yo tengo 38 años, me he criado en Sevilla y de verdad yo empecé saliendo pues, a mediados de los 90 o tirando ya los finales, y la cultura del botellón que había era en el centro de Sevilla, que se conoce muy bien, y era sentadito en una plazoletita con las 1000 pesetillas que uno tenía en el bolsillo, una botellilla entre unos pocos, y después el ratito de una horita, horita y media, y después te iba a los bares para hablar con las chicas, para divertirte con los amigos y poco más. La verdad es que yo con los años he empezado a evolucionar, me acuerdo perfectamente de del Parque Lipasán, en el Parque Los Príncipes, que aquello ya se degeneró al tema del coche, del tuning, y ya eso no es botellón, ya eso es una masificación de gente que radica ya lo que es el consumo de alcohol y diferentes drogas. Pero yo eso, la verdad, y fue cuando ya me retiré, porque eso ya no es lo que para mí era sentarme en una terracita o en un sitio en la calle y beberte algo y después irte a los bares, dejándolo limpio siempre, lógicamente.
Ya, pero eso es pero es el caso más infrecuente, quizá.
Sí, Lipasán sigue igual, ¿eh? Sigue lleno de gente a niveles tremendos, ¿no?
Sí, bueno, ya en Madrid en determinados barrios, claro, ¿no?
A pesar sí, de también que hay en determinados parques. Claro,
en determinados parques hay una ley que prohíbe beber a la calle en Madrid.
Ah, pero que
a no
se
ser
aplica.
Que lo hagas en una...
En Madrid hasta la intervención de la policía eran muy famosos los botellones de Malasaña, de la Plaza del
sí,
2 de Mayo.
Sí, el 2 de Mayo. Había auténticos escándalos.
No, hoy, la verdad es que hace mucho tiempo que no pasó por ahí, no sé cómo está ahora, pero ahí es donde más intervino la policía, porque se convirtió en el arquetipo de todo.
Hasta
eso.
El verano del año pasado se celebraban botellones. Casi todos los fines de semana.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien, estoy muy bien. Un tema muy interesante y por desgracia un tema que no se quiere solucionar.
¿A usted lo ha vivido en primera persona?
Yo tengo dos hijos. Normalmente he procurado para que se alejen de las drogas. Pues mientras han sido menores de 18 años, yo jamás me he tomado una copa ni una cerveza delante de ellos. Ahora ya cuando son mayores, pues sí me tomo una cerveza con ellos, pero jamás. Y sí, bueno, tuvimos problemas con uno, pues, y bueno, bebía un poquito y más joven, y evidentemente no era mayor de 18 años. Y hablando y diciéndole las cosas claras y sobre todo que asuman ellos la responsabilidad de que son acciones suyas y exigiéndole consecuencias. Es decir, si fracasas en los estudios, pues malo, Manuel, tienes unas responsabilidades, tienes que cumplirlas. Bebas el sábado o no bebas el sábado.
El problema es que, bueno, el problema es que se hace con... Esto que está bien intencionado
muy difícil,
y que bueno, sí, y algunos lo asimilan, es que haces con el que dice, bueno, venga.
Muy difícil. Vale. No vas a ir detrás del niño.
Claro. Vale, debes ir detrás, no tiene
sí.
más remedio que ir
claro
detrás.
Claro que debes. Debes claro, claro que sí, es que yo no sé por qué tenemos tanto pudor en ir detrás de nuestros hijos. ¿Qué miedo a qué? A decirle a un niño no vas a ir. ¿Pero por qué? O sea, pues no, coño, tienes 15 años, yo no te dejo ir a las fiestas de pueblo y venir a las 3 de la mañana. Pues no, yo no. Otro padre no lo sé. Y yo no tengo ningún miedo en decirle a mi hijo.
Un niño con 15 años, pues no se le deja salir si te dice que va a llegar a un sitio de estos. Y punto. Un niño con 15 años.
Vamos a ver.
Ahora, yo detrás de mi hijo José, no voy a ir con la edad que tiene mi hijo, porque me puede dar un guantazo.
Ni yo detrás de la mía de 23, vale. Evidentemente. Ella ya es responsable
claro.
para saber lo que tiene que hacer en
claro,
cada momento.
Claro.
Pero incluso no habiéndome enfrentado todavía a esa edad, yo me imagino que es verdad que tiene que haber una imposición de disciplina y demás, pero también sí. en algún momento tienes que dejar que tu hijo vuele un poco solo y se vaya formando como ser humano. Y,
sí,
pero
no, y que tome
sus decisiones.
Pero que
se equivoque. Con 14 años, David.
Con 14, en el margen de
sí.
esa que corresponde a esa edad,
años.
Sí. En el margen que corresponde a esa edad, sí.
Pues mira, no.
Evidentemente, eso no significa que se vaya a estar a las 3 de la mañana en un botellón. pero a los 14 años tienes que empezar a ayudarlo a sentirse persona autónoma.
Mi hijo con 15 tiene capacidad de discernir. Y está claro que él sabe dónde quiere y dónde no quiere estar. Y con qué chavales quiere salir y con cuáles no. He tenido esa suerte. A lo mejor hay otro que le va a hacer la oscuro.
Todo esto empieza de formas muy, muy pequeñas. Es decir, el otro día mi hijo, que tiene 9 años, me preguntó: papá, ¿cuándo voy a empezar a ir solo al cole? Y dije: pues mira, no lo sé. No sé cuándo se empieza eso. Pero ya es una decisión en la que reclamas autonomía.
Sí, hombre.
¿Qué tal, Loli? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Yo tengo tres hijos que, bueno, los dos mayores, por haber sido grandes estudiantes, no les dio por eso. Pero el pequeño daba su guerra. Y a mí nunca me ha gustado dejarlos ir solos. Total, que ya empezó a decir que es que él era el único anormal de la pandilla, que todos iban, que no sé cuánto, tenía 16 años. Bueno, total, que le dije: cómete un bocadillo antes de marchar. Como vengas borracho, te pego una trisca que te entono, ¿eh? Tú verás. No, porque no como... Bueno, total, que vino piripi. ¡Ja! Poco sabía la que le esperaba. Vivimos en una casa y tengo una bodega así en la casa. Cogí, lo tranqué en la bodega, dijo: ¡hala, ahí, hasta que se te pase! Al día siguiente... Bueno, claro, yo no pegué el ojo. Yo toda la noche en la cocina mirando a ver si encendía o apagaba la luz, pero no iba a dar mi brazo a torcer. Al día siguiente... ya voy y digo: ¿qué, hijo? ¿Qué? ¿Ya se te pasó? Te voy a decir una cosa. Eres una madre desnaturalizada. Digo así, digo: pues prepárate para la segunda. Ya verás, la segunda igual te recibe tu padre en lugar de tu madre. Seguro, seguro que bebió más veces. Pero desde luego a casa no vino jamás borracho.
Ah. Bueno, pues... Dime, una llamada de atención, claro.
Pero de todas formas, es que también, me imagino que todo es una cuestión de equilibrios. Yo he llegado a casa borracho con 17 años, porque a todo, también a beber, se aprende. Y me imagino que me merecí la bronca que me llevara, pero...
O sea, a mí me pasó también.
Pero hay ritos de paso, hay errores de formación, hay... Sí.
Que hemos cometido todos.
Todos, claro, todos. Claro que sí.
Y son necesarios para madurar también, ¿eh?
Prueba y error, y todo lo que... Eso es una cosa, otra es caer ya en un alcoholismo definitivo, o un niño completamente perdido, sin tutela, sin control... Pero hay errores que yo te diría que son incluso necesarios en el proceso de formación de una persona.
Estamos en el 900506006. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
días. Un placer de hablar con ustedes.
El placer es nuestro.
Mire, yo llamo de Madrid y mi comentario es que a mi hijo le multaron haciendo botellón y la información que le dieron no fue exacta. Porque yo creo que la cuestión, según está planteado esto, es recaudar. A mi hijo la información que le dieron fue que, bueno, no te llegará, y luego en la administrativa donde fuimos a pagar la multa nos dijo que, bueno, que si hubiera ido 3 días antes o hubiera ido, pues la multa hubiera sido menor. Y también como información nos comentó que esto del botellón, unos obreros que estaban comiendo el bocadillo, pues lo estaban comiendo con una cerveza y también le multaron. No sé hasta qué punto esto del botellón está bien regulado.
¿Y cuánto le pusieron de multa, por curiosidad?
600 euros.
Sí, exacto. Es lo que me dice Concha en Twitter. Dice: yo arreglé el botellón de mi hija recién cumplidos los 18, haciéndole pagar a ella la multa de 600 euros.
No, pero lo que ha dicho este oyente, por lo menos en Madrid, tiene algo interesante, que es que en los bares, imagínate una tarde de toros en las ventas, y los toros de alrededor, el bar está lleno. Y tú coges tu tercio antes de ir a los toros y como estás agobiado dentro, te tomas fuera. ¿O por qué fumar un cigarro? Te cae multa, ¿eh? Eso está prohibido.
No, si tú te tomas el...
Si no hay terraza habilitada como tal, si no hay velador, te cae muy bien.
Y al establecimiento. Por eso muchas veces, cuando tienes la tentación de una manera involuntaria, de pues voy a salir aquí un momento,
te llaman desde
la barra y te dicen pase.
¿Qué es lo que dice un amigo mío? Que se ha quedado
en
una situación muy extraña, porque no puedes fumar dentro y no puedes beber fuera, con lo cual no puedes hacer las dos cosas a la vez.
Sí, puedes tener una botella de cerveza metida en una bolsita.
Sí, como en las películas americanas.
Sí, como en Irlanda, por ejemplo. Irlanda es un país que te prohíbe que bebas en la calle.
Pero claro, estamos hablando de una cosa muy distinta.
La compra, se la lleva en su bolsita
Hablando de una cosa muy distinta culturalmente al botellón, que es estar en una taberna llena antes de entrar al fútbol, por ejemplo, y que te vas a la acera con tu tercio en la mano. Con 48 años que tienes, o sea, no es lo mismo.
Que a nosotros nos han criado y nos han educado en que tú estabas malo y te daban vino para curarte. Santa Catalina, la quina de Santa Catalina, que era un vino.
Bueno, y que esta es una sociedad también.
Claro, yo de pequeño.
Es una sociedad que celebra todo con alcohol. Entonces, los críos es lo que ven, lo contemplan como algo natural.
En mi casa se comía con cerveza. Y comíamos con cerveza todos. Padre y niños.
Vino tinto con casera. Sí.
Pues. Estamos. A las 10:37 en el 900-50-6006. Ahora saludo a Joaquín. ¿Cuánto hace que usted no va al dentista? Vitaldent cuenta con más de 2.500 odontólogos colegiados que le van a realizar un diagnóstico preciso. Todo ello con las técnicas más avanzadas y la última tecnología. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver, sí, yo lo que opino es que la ha cambiado tanto la forma de salir a disfrutar a la calle, que ahora mismo yo lo que veo en mis hijos, yo tengo hijos ya mayores, ya con 25 años, y salían a la calle antes, como yo salía cuando era joven, salíamos a disfrutar, a ligar. Hombre, a lo mejor yo tomaba una cervecita, pero ya eso, ya una persona ya mayor, ya con 18, 20 años. Pero es que ahora no, ahora salen a beber, a ver quién aguanta más bebiendo. Y lo malo es los problemas que trae el beber tanto, sobre todo en la chica. En la chica es muy peligroso todos los problemas que trae el beber tanto, aparte del daño del alcohol tan barato, de garrafa que venden y que compran ahora, que es lo que beben. No beben ni de alcohol de calidad. Pero vamos, el daño más grande que hay es la salud de la juventud, que después eso acarrea muchas consecuencias, y el embarazo de las mujeres no deseados, y cosas que son muchos problemas que trae a la familia. Todo esto, si no ponen algo para, por lo menos, que se limite, que no sea tanto ahí como están ahora, cada uno hace lo que le dé la gana.
Y usted, Emiliana, buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con usted.
Igualmente, señora.
En una ocasión hablé y le canté una copla.
Madre mía.
Bueno, no vamos a hablar, que eso hoy no es de... Estaba usted, me parece, en Radio Nacional de España.
Parece que lo estoy viendo.
Y bueno, pues sí, una copla que dicen que era desconocida y que no la conocían, no se estaban comentando. Y yo entonces dije que la sabía y la canté. Bueno, como ese no es el caso, quiero decirles... Que yo no sé, tenían que evitarlo, porque es que eso hace un daño tremendo al hígado y destroza a la familia. Yo he tenido un marido alcohólico y no sabe nadie lo que es eso, tener una persona alcohólica, y si es un hijo, pues fíjese el sufrimiento. Pero es que además, eso yo no sé cómo, porque es que meten bebidas de todo tipo, no es el botellón. Es que van ya dispuestos a beber. Y luego después, por eso hay todos esos accidentes, porque ya cuando se hacen alcohólicos, por eso hay esos accidentes que hay en la carretera y trae todas esas consecuencias. Mire, hace poco mi hija recogió con su marido a un chico que estaba pues en coma, o sea, lo llevaron al hospital y estaba ya en coma, con el miedo de que le vomitara a todos en el coche, pero les dio lástima y era un crío, tenía 14 años. Y los llevaron a una urgencia. Y ahora les voy a contar un caso que también es muy importante. Conozco un niño que, yendo con nosotros, dice: hoy no he ido con mis amigos. Y tiene 14 años. Bueno, yo no sé si los ha cumplido, 13 o 14. Dice: porque van a fumar hachís. Dice: yo no quiero ir. Pero él, si son sus amigos, acabará yendo. Total, que la juventud se está destrozando. Y esto tenían que hacer algo, no sé qué, pero algo tendrían que hacer, porque es que no es botellón, es que meten alcohol de todo tipo.
Y usted, María, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Bien, gracias. Mira, en el mes de enero mi hijo tenía 17 años, cumplía los 18 en marzo. Y en la zona de Moncloa, él y un amigo compraron en un chino, y compraron navadas a cada uno de cerveza, y se apoyaron en un coche de desvelo. Y de buenas primeras, pues apareció la policía de paisanos y los multó a los dos. A lo mejor habría que tomar medidas en qué establecimiento se compra, a qué hora se compra y hacen sobrinos. Muchas de las culpas las tenemos los padres porque los permitimos, pero muchas de las cosas que pasan se pueden poner remedio.
¿Y el, ahora, pillaron la... ¿Le sirvió de algo la multa?
No han vuelto a beber. Es un chico que no suele salir, no suelen tener problemas, no... Pues entraron en China, se compraron una lata de cerveza, pues en vez de irse a un bar, pues se la bebieron en el chino. Ninguno de los dos ha vuelto a tener ningún problema. Jamás lo han tenido. Gracias a Dios. No suelen hacer tonterías. Mi hijo tiene 18 años y a la una y media como muy tarde, está en casa.
Creo que es muy normal lo de las multas. Yo aquí no lo había oído nunca, sinceramente.
Sí. Aparte que Madrid sí.
En Madrid es un emetrallamiento. A mí me estaba contando ahora.
Serios porque además...
Naranjo, que te vas, en el retiro es muy habitual los fines de semana de buen tiempo que la gente haga un picnic. Incluso sí. Que celebre cumpleaños. Como sí. Te saques una cerveza, te cae multa. Sí, sí.
600 euros le cayó al hijo de una amiga que me estaba contando por en la puerta de una discoteca tomarse una cerveza. Ella no le ha pagado la multa porque él es mayor de edad. Por lo tanto, cuando ingrese dinero, dice que lo apague.
Esto no es de Podemos, ¿eh? Esto viene de antes.
Sí, de Botella, sí, de la época de Ana Botella.
No,
sí,
de Gallardón. Sí, me parece muy bien, pero que aquí digo, en Sevilla, yo no lo había oído nunca.
¿Qué tal, Aurora? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos
Hola.
Días.
¿Qué tal,
y a
señora?
Todos vuestros contertulios. Bueno, yo tengo dos hijos. El mayor va a ser 26 y el pequeño va a ser 18. Y como se suele decir, pues el día y la noche. Pero bueno, cada uno tiene su personalidad y los papis, pues tenemos que estar haciendo labor pedagógica, creo yo, desde que nacen. Esto no es un problema que de repente el niño tiene 17 años y hace esto, no. El niño ha nacido y ha tenido su infancia y demás, y los papis tenemos que estar ahí apechugando. Porque a nadie le gusta que le obliguen a leer, que llegan las vacaciones y hay que tener unas normas, porque yo creo que ahora muchos papás van de amigos de los hijos y esto no es así. Quiero decirte, yo creo que con mis hijos tengo muchísima confianza y me cuentan sus cosas y son chicos, ¿eh? Pero yo soy, en este sentido, estricta, porque ahora su función es estudiar, aprobar, porque nada nos lo regalan.
Y a usted, Pilar, ¿cómo le fue? Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa.
Gracias, muy amable.
Bueno, yo no sé, a mí yo, de momento, sí tengo una hija de 17 años, y reconozco que yo he ido a comprar la bebida y se la he mezclado yo en casa, porque salen a la calle, primero las copas están súper carísimas y luego además les meten unos garrafonazos, que eso es lo que también tenían que regular y tenían que investigar, porque les dan, sobre todo a los chavales, bebidas, pues eso, lo que llaman el garrafonazo. Y yo prefiero mezclarla yo la bebida y saber lo que bebe, que no vaya a un bar o a una discoteca y la metan ahí lo que no quiere nadie.
Y luego ella va con esa botella y le echa hielo en un vaso y ya está.
Efectivamente, y sé lo que bebe. Uh-huh. Sé lo que bebe, no lo que la van a vender por ahí, que aquí, por desgracia, en muchos sitios les meten, bueno. Pues, típico garrafonazo. Y eso tenían que controlarlo mucho más.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, quería comentar. Yo soy alcohólico y hoy no he bebido, por supuesto. Llevo 18 años en abstinencia y lo que estás hablando respecto al botellón, he trabajado en varias terapia de grupo, soy padrino de varios muchachos que han entrado en este mundo del alcohol, y yo creo que el problema es, vamos, lo que yo veo, es mentalización a los chavales, ¿no? Como tú dijiste anteriormente, yo también he sido deportista en Sevilla, en el club de Sevilla toda mi vida. Yo empecé a beber tarde, soy militar, Y la cuestión, yo veo que se ha alejado más el deporte, hemos dejado el deporte muy aparte, y se ha metido en la sociedad de consumismo de alcohol, que es un acto que, si no bebes alcohol, es un bicho raro. ¿Vale? Yo voy a la feria de Sevilla, estoy con mi familia, yo ya estoy adaptado a no beber, porque encima a mí me siento, yo soy el mismo como que diría, pero sería el mismo, pues, alérgico al alcohol. Yo me tomo ahí una copa de alcohol, me puedo poner, vamos, malísimo. Entonces, pues, no se pretende con eso nada. La sociedad es la que la culpa, porque es un acto social cuando va a asistir a otro personal. Y cuando un chaval, que está un adolescente, que quiere vacilar delante de las amigas, de toda la sociedad que nos rodea, pues hay un líder, ¿no? El líder es el que más bebe, el que más fuma, el que más... Y si no lo haces, eres un bicho raro.
A mí lo que más me sorprende, Rafael, es que usted lleva 18 años sin beber, que es más tiempo del que podríamos imaginar estar cualquiera de los que estamos aquí, y sin embargo dice usted que es alcohólico.
Sí, no, el alcohólico nunca se cura, eso es mentira. El alcohólico, yo he tenido la grandísima suerte de no tener recaída. Pero el alcohólico tiene recaída, y si tú piensas que tú puedes llegar a controlar el alcohol, es mentira. Eso es una adicción como una mano. Lo que pasa en la sociedad, el alcohólico está considerado como un enfermo, como un degenerado, y no como un enfermo. El drogadicto está considerado como un enfermo, pero el alcohólico como un degenerado, como un señor que no, que lo hace porque le da gana. Y eso es una adicción, yo digo que es de las peores que hay. Encima está bien visto, es decir, está mal visto un borracho por la realidad de salir dándote un vaso, porque nos reímos. Pero nosotros no sabemos el sufrimiento que tiene esa persona dentro.
Eso es como el tabaco, ¿eh? Si huele, fumas toda la vida. Yo voy ahora mismo a comprarme... Tú me das un cigarro ahora y yo me lo fumo.
Pero si tú llevas no sé cuántos años sin fumar.
Ya, pero yo me fumo ahora mismo un cigarro y tardo 2 minutos en ir al estanco a comprar un paquete de tabaco. Eso lo tengo clarísimo.
Pero vamos a ver, en cuanto al alcohol, lo que no podemos hacer tampoco es criminalizar según qué bebidas alcohólicas. El vino, por ejemplo. El vino es cultura y el vino es un alimento. Y el vino...
Ninguna, Goyo, no puedes criminalizar ninguna. Son, ya, son legales.
Hablo del vino como algo parte que de la forma cultura. Parte de nuestra cultura. Está muy arraigado el vino desde hace miles de años. Hay que enseñar a beber.
Eso es.
Hay que enseñar a beber a nuestros hijos en una sociedad alcohólica como es la española y con tradición. Y en cuanto al vino en concreto, se están perdiendo muchos jóvenes cosas muy interesantes en torno al vino que puede ayudarles a que cuando sean mayores disfruten de esa bebida, que es saludable en su justa medida.
Pero no solamente el vino, insisto.
Es la que, cerveza.
Bueno, ya, pero pongo de ejemplo
el vino,
que es muy
nuestro. Veneto, te tomas un Negroni y no estás haciendo nada sórdido.
A partir de ahí lo demás.
Gustavo, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola, ¿sabes? Señor, buenos días.
Soy médico como tú. Y yo hay tres cosas que voy a decir rápidamente porque sé que el tiempo es. Los negocios que venden, hay negocios que venden a chavales alcohol. Negocios, no voy a decir, vamos a decir orientales, vaya. Y así señalamos un poquito. Chavales mayores compran para chavales jóvenes.
Claro,
chavales mayores que tienen la edad y entran, compran y se le van. Luego he visto a niñas jóvenes, pero niñas jóvenes, llevadas entre dos, arrastradas entre dos, inconscientes, con los pies arrastrando, porque estaban completamente, absolutamente con intoxicación etílica total. Y nos las han traído a urgencias, claro, porque yo he trabajado en un gran hospital. Y luego está el problema del metílico, que hay gente que ha bebido metílico porque le han metido metílico provocando la ceguera. Esas son tres cosas que yo no sé si los habéis tocado. He oído alguien que ha hablado de que se meten cosas en el vino. Y efectivamente el vino es una cultura. El vino en España es una cultura, pero tiene que ser siempre como todo, con moderación.
¿El metílico qué es, perdón?
Por ejemplo.
Sí,
metílico, el metílico.
Lo que no es etílico.
Sí. Lo que es un alcohol, pero vamos, malo. Y además, pues eso, con un producto que es un subproducto, que es la ceguera. Produce ceguera. Entonces, pues esa era la cosa, nada más. Claro. Y muchas gracias por tu programa, que es fantástico para la difusión de la verdad.
Va a ser como que la última. Juan, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor Juan, ¿cómo está?
Bien, buenos días. Bien, bien, muy bien. Oiga, primero que nada, enhorabuena. Soy un fósforo
incondicional suyo, ya un par de años que le vengo siguiendo.
Fantástico.
Me encanta fantástico. Mucho la radio y todos los programas que tienen en COPE.
Ay.
Bueno, lo que quería comentar, yo tengo tanto experiencias familiares como personales y eso me ha llevado a trabajar con, primero que nada, soy miembro de una iglesia, ¿vale?, en la cual trabajamos con un grupo de adicciones. Ahí tenemos todo tipo de personas, tenemos personas jóvenes, tenemos personas adultas, hay mujeres. Y no tan solo adicciones en cuanto al alcohol, sino también en otros vicios. Pero centrándome en eso, la verdad que es algo difícil para las personas porque son cadenas que pesan, ¿vale? Yo veo que, como dijo este señor que llamó recién, que lleva 18 años sin beber una gota de alcohol y aún se considera alcohólico. Le puedo decir que es así. Nosotros, de hecho, cuando nos presentamos, pues yo también he tenido la oportunidad de participar en ese grupo. Cuando nos presentamos, pues decimos que somos alcohólicos en rehabilitación. Nunca se pronuncia la palabra rehabilitado totalmente, porque en cuanto a eso tienen que tener mucho cuidado a no volver a caer. Y sobre todo veo el esfuerzo que hacen estas personas, tanto los jóvenes también, pero lamentablemente estamos en una sociedad en la cual a veces las cosas pues se tergiversan y eso mismo pues lleva a ellos a que puedan volver a caer.
Yo he dicho que era la última, pero he engañado como tantas veces.
Que te gusta.
Sí, porque es que tengo un minuto y minuto se lo brindo a Juan Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Don Carlos, yo quería decirle una cosa, que es que esto también es cuestión de presupuesto. Porque yo le digo, yo tengo 73 años ya. Y desde los 10 años, 11 años, pues he ido a... Me mandaba mi padre a la bodega por el litro de vino y la casera para comer todos los días. O sea, que ya han pasado tiempo. Y ahora, de jovencillo, pues salíamos detrás de las niñas y teníamos un descansito y con el presupuesto que teníamos, que era para una cerveza, una botella de cerveza, en aquellos tiempos, estoy hablando, en el norte de África teníamos la Africa Star. Teníamos para una botella de tres cuartos, charlábamos y luego a correr detrás de las niñas. No teníamos más presupuesto.
Lo que nosotros tenemos ahora es el ansia de saber qué ha ocurrido, y para eso está la actualidad que nos sirve, ¿eh? Los servicios informativos de esta casa, que es la cadena COPE. Se puede dar más información en menos frase. Yo lo he dicho, qué bonito, hijo.
Qué bonito.
Qué orgulloso estoy de ti. Realmente bonita, dice.